Hola, te saludo desde la Ciudad de México. Soy Danilo Bando, pastor de Manantial, Hogar Espiritual. Agradecemos tu interés por nuestras conferencias y esperamos que enriquezca tu vida. Saludamos de manera especial a nuestros escuchas en Asia, Europa y todo el continente americano. Nos gustaría estar en contacto contigo. Recibe nuestro cariño y la bendición de nuestro Dios.
Voy a empezar pidiéndoles un favorcito. Ahorita lo que vamos a ver es muy importante, y entonces, como parte del movimiento didáctico, les voy a pedir un favor. Les voy a pedir que, por favor, ustedes que vienen acompañados, me ayuden sentándose junto a alguien que no conozcan o con quien no vienen, ¿ok? Entonces les pido, por favor, pónganse de pie, ayúdenme a que las sillas queden así todas en hilera, y que junto a ustedes, ni a su derecha, ni a su izquierda, ni delante, ni atrás, queden con alguien con quien no vienen, ¿sí? ¿Pueden mover las sillas para que se haga todo un bloque? ¿Sí? ¿Me hacen favor? Gracias. Muchas gracias. Va a valer la pena, se los prometo. Muy bien, muy bien. Vamos bien. Aquí adelante hay unos, ¿eh? No muerdo. No se preocupen. Muy bien. Aquí me hacen falta unas dos o tres personas. Por favor. Acuérdense, la condición es que no queden sentados con, o sea, si vinieron con alguien, que esa persona no quede ni a su derecha, ni a su izquierda, ni atrás, ni adelante. ¿Ok? Bueno. Ya quedaron debidamente. Muchas gracias. Les agradezco su paciencia conmigo. Ahora, jefe, te pido un favor. ¿Nos puedes...? Así como le hace con el pianito, pero con la guitarra. Gracias, jefe. Bueno, vamos a empezar leyendo Juan. Juan 15, vamos del 7 al 17. Creo que la primera vez que prediqué delante de muchas personas fue en mi escuela. Eran, pues es un auditorio grande, habrán habido unos, no sé, voy a decir 700 jóvenes, o sea, había bastantes personas. La cosa es que prediqué durante un minuto, solamente tenía un minuto para predicarles. Entonces, yo creo que por eso hoy me dio la oportunidad mi papá, porque vamos a hacer un mensaje express, y él conoce que se puede. Bueno, Juan 15, del 7 al 17. Vamos a empezar leyendo eso. Dice así. ¿Sí me oyen bien? ¿Sí? ¿No está muy cerca eso? Si quieren, sí, está un poquito cerca, ¿va? La vamos a ver. Si no, les va a lastimar el oído. Bueno. Yo siento que no tengo mucha... Este mensaje lo entiendo, pero de que lo entiendas a que lo saques hay un espacio. Entonces yo confío en la habilidad de Dios para podérselos transmitir. Y bueno, ya he orado al respecto, pidiéndole al Señor que me ayude. Entonces nada más de ustedes les pido la mayor... El mayor, vamos a decirle... beneficio de la duda, ¿no? Que estén ustedes abiertos a que Dios les hable, ¿sí? Bueno, Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Sí, okay. Siguiendo, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y que sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo en ustedes esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo los mando. Ya no los voy a llamar siervos, porque un siervo no sabe lo que su señor no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. El propósito del sacrificio de Jesucristo y su resurrección es que todo el mundo conozca al Padre. Jesucristo vino a esta tierra para darnos a conocer al Padre. Un pastor lo dice así: Jesús no murió para que nos reunamos los domingos y recojamos diezmos. La muerte de Jesucristo no es para que estemos aquí todos contentos, sintiéndonos felices de que no sé, vino mi amigo y pude platicar con él, nos fuimos a comer después. Jesucristo murió para entregarnos el acceso a la presencia de Dios. ¿Sí? Ahora, bien dice la palabra que la voluntad del Padre y obviamente de Jesús es que nadie se pierda. ¿Sí? Bueno, en ese pensar, una iglesia que no es sobrenatural no conquista al mundo. Y lo contrario es verdadero. Una iglesia sobrenatural conquista al mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben por qué la gente seguía a Jesús? Porque hacía milagros. En una de esas Jesús le dice a la multitud: ustedes me están siguiendo no por lo que les digo, ustedes siguen porque yo les di de comer ayer cuando multiplicó los panes y los peces. 1, 2, 3. ¿Mejor? Ok. Bueno. ¿Están conmigo todavía? Ok. Necesito un poquito de su paciencia y su cooperación. Estaba la semana pasada, bueno, el lunes de esta semana más bien, tenemos un grupo en casa. Y en el grupo en casa les hablaba yo de la importancia de conocer la palabra, de leer la palabra. Y nos dejé de tarea a todos a leer el libro de Juan. Lo que hicimos fue leer todo Juan de lunes a lunes. Toca de a 3 capítulos por día. Está bastante fácil. Creo que Juan es de los evangelios más completos, más fáciles de leer. Hace mucho énfasis Juan en la doctrina de creer y también hace mucho énfasis en el amor. Y yo creo que son de los fundamentos más importantes de la palabra. Entonces, con esto, o sea, yo me puse a leer esos versos para no haberles pedido algo que yo no hiciera. Entonces, empecé a tomar muchas notas. Y de repente, cuando estaba leyendo, me encontré con esto que acabamos de leer. Y me encontré por ahí del verso, un poquito antes, en el capítulo 14, si me acompañan. En los versículos del 6 al 7, es capítulo 14, versos 6 al 7, está argumentando Felipe con Jesús, y le dice: es que, mira, ya sé que te vas a ir, tú nada más enséñanos al Padre y ya con eso. Entonces Jesús le responde. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces, a mi Padre también conocen. Y desde ahora lo conocen y le han visto. Jesús está haciendo está comparando su presencia con la presencia de Dios. Está diciendo, si tú me ves a mí, tú estás viendo a Dios. Si tú me estás viendo a mí, tú estás percibiendo a Dios. Si tú me experimentas a mí, estás experimentando a Dios. Si tú conoces, si tú escuchas lo que yo digo, entonces tú estás escuchando lo que Dios dice. Entonces, lo que vino a mi mente fue, Jesús tenía en su corazón al Padre como yo tengo a Jesús en mi corazón. Jesús escuchaba en su corazón al Padre como yo escucho a Jesús en mi corazón. Jesús discernía los pensamientos de Dios, así como yo puedo discernir los pensamientos de Dios, de Jesús en mi corazón. La experiencia que Jesús tenía como hijo, yo también la puedo tener como hijo, porque por eso vino Jesús, para enseñarme cómo ser hijo de Dios. Entonces, yo estaba orando y le estaba diciendo, Señor, ¿cómo le puedo hacer para que pueda yo fluir como fluía Jesús? Porque ¿saben qué? Este México no va a cambiar si nosotros no cambiamos. Este México no va a poder recibir de parte de Dios si nosotros no tenemos la unción que el Espíritu Santo tiene disponible para nosotros. O sea, aquí, si nosotros tuviéramos todos los domingos que nos reuniéramos, tuviéramos milagros, les prometo que en cuestión de 2-3 meses esto está lleno. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tenemos una señal segura y decimos, empezamos nosotros mismos a, oye, es que si vas a mi grupo, hasta el dolor de muelas se te quita. Y de ahí se empieza a hacer. Y porque nosotros tenemos esa unción, entonces podemos empezar a manifestar. Y es lo que le pasaba a Jesús. Jesús tenía una unción en su vida y empezaba a hacer milagros. Y la gente trae como moscas, ¿no? Luego la gente se empieza a multiplicar. Y aquí en la ciudad habemos muchos millones de personas. Y si nosotros tenemos la habilidad de tener de parte de Dios lo que está disponible a través de la unción de Jesucristo, a través de la unción del Espíritu Santo, nosotros podríamos atraer a los pies del Padre a toda la gente que Dios quiere salvar. ¿Cuánta gente Dios quiere salvar? A todos. Dice la palabra que no es voluntad que nadie se pierda, no es su voluntad que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así dice la palabra. Entonces, bueno, regresando a los textos, vamos rápido al 14:20. Igual estamos en Juan. Juan 14:20 dice: en aquel día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Ok? Está reforzando lo que les acabo de decir. O sea, Jesús estaba en Dios, pero al mismo tiempo tenía a Dios en su corazón. Igualmente nosotros tenemos a Dios que está en el cielo, sí, está con nosotros, sí, pero también está en nosotros. Entonces yo estaba pensando, bueno, si yo tengo las mismas características de Jesús, ¿cómo le puedo hacer para poderte sacar, Dios? Si en mi corazón hay eternidad, si en mi corazón está la presencia del Dios vivo y verdadero, el creador del cielo y la tierra, ¿cómo le puedo hacer para que de mi corazón salga? Porque yo necesito que mi México conozca al Dios que yo tengo en mi corazón. Entonces, lo que me enseñó Dios es que, y esta analogía se ha usado mucho, yo me imagino que es como un coche. En donde yo como titular, vamos a decirlo, de mi vida, yo tengo la habilidad de elegir si doy vuelta a la derecha, si doy vuelta a la izquierda, si voy rápido, si voy lento. ¿Sí? Lo que hacía Jesús, yo me imagino, si este es el asiento del pasajero, ¿sí me ven? ¿Sí? Okay. Si este es el asiento del pasajero. Yo creo que cuando Dios entra en nuestra vida, Dios entra así. Y Dios nos acompaña a donde vamos. Porque viene de pasajero. Porque el que tiene el derecho en mi vida soy yo. Yo tengo el volante. Entonces, Dios, yo me lo imagino como si fuéramos nosotros un chofer. Está Dios en la parte de atrás y estamos nosotros al volante. Entonces, estamos nosotros al volante, y si nosotros decidimos dar vuelta a la derecha y entrar en una película que tal vez no nos conviene, ¿quién nos va a acompañar? Dios. Dios está conmigo. Porque yo decidí virar hacia esa película que no me conviene. Si yo decido entrar en una amistad que tampoco me conviene, ¿me va a acompañar Dios? ¿O se sale del coche? Me acompaña. Me acompaña. Entonces yo estaba diciendo, oye, entonces, a ver, entonces tú vienes conmigo, o sea, tú estás conmigo siempre, yo nunca salgo de tu presencia está conmigo siempre, porque tú estás en mi corazón. Entonces, Dios me brincó dos versos muy importantes. Vamos rápido, por favor, vamos un poquito antes. Vamos al capítulo 8, verso 29, Juan 8, 29. Juan 8, 29. Dice la palabra: porque el que me envió conmigo está. Si quieren, les leo un poquito antes. Está diciéndoles Jesús como se va a morir, él va a pasar por el sacrificio y después va a entrar a la presencia de Dios. Entonces dice: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, quiere decir cuando me crucifiquen, entonces van a conocer que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Si esto lo aplicamos a la analogía del coche, eso quiere decir que el Dios que estaba en el asiento trasero, que estaba sentando, iba con Jesús. Y Jesús a este tiempo ya había aprendido a que cuando Dios decía a la derecha, Jesús daba a la derecha. Y luego Dios decía a la izquierda, entonces Jesús daba a la izquierda. Dios le decía lento por aquí y se iba lento Jesús, rápido por allá y se iba rápido Jesús. Entonces su pasajero estaba contento. El pasajero que Jesús llevaba en su corazón, Dios mismo, siendo él hijo de Dios, en su corazón estaba el Padre. Estaba contento su pasajero. Estaba feliz, y viene el versículo 29. Dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él está contento conmigo. Cuando yo le doy a la derecha, él está contento porque él quería ir a la derecha. Cuando yo doy a la izquierda, él está contento. Mi pasajero, mi Dios, mi Padre, en caso de Jesús, dice: Dios mismo, mi Padre, está contento conmigo y siempre va conmigo. Él no deja de estar conmigo. Y Él está contento. Él está contento conmigo porque yo hago lo que Él quiere que yo haga. Entonces, estaba yo pensando: Dios, entonces, ¿cómo le hago para tener resultados? Entonces Dios me empieza a decir: haz lo que yo te digo. Cuando yo estoy contigo en tu corazón y yo te digo por acá, yo voy por acá y por allá y yo me voy por allá, me pongo contento. Y entre más cómodo estoy en tu coche, más interacción tenemos. Porque yo me imagino, y yo creo que así seríamos todos. Imagínate que estás atrapado en el cuerpo de otra persona. De hecho, se hicieron una película similar, se llamaba ¿Quieres ser John Malkovich? En esta película entraban las personas a un cuarto y aparecían en la mente del actor, John Malkovich. Y si John Malkovich iba al cine, ellos iban al cine. Y si iba a nadar, ellos iban a nadar. Y si estaba, conquistando una chica, ellos estaban conquistando a la chica. Y se veía cómo ellos estaban adentro de la cabeza. Yo creo que era algo así similar con Jesucristo. Él viene a entrar a nosotros, pero Él tiene la gentileza de no doblegar nuestra voluntad. Él está con nosotros, pero yo creo que puede con nosotros, ¿sí? Así como, no tengo de otra. Ya me casé con Él, ya le ofrecí mi vida eterna, y estoy aquí ya. Pues, ya, sí, ándale, haz lo que quieras, ¿no? Así me lo imagino. O puede estar Jesús así de, sí, por acá, sí. Su actitud de cariño y decir, qué buena onda, me está haciendo caso por los caminos que yo le indico, por ahí hay caminos, hay vida, por esos caminos hay bendición, qué bueno que está haciendo esos, está dando vuelta donde yo le dije, está deteniéndose donde yo le dije que se detenga. Entonces es nuestro pasajero y él está contento dentro de mi corazón, y el Dios que está con completa libertad en el cielo está en completa libertad a través de mí. Porque mi corazón está de acuerdo al suyo. mi voluntad está de acuerdo a la suya. Entonces, bueno, por este lado yo ya estaba muy contento, ¿no? Entonces continúo leyendo y me di cuenta de estos patrones. Y se los voy a leer con dos ejemplos, aunque hay muchos más. Todo esto empezó con la idea de que necesitamos una iglesia sobrenatural, porque si no tenemos una iglesia sobrenatural, no vamos a transformar ni nuestra vida, ni la vida de nuestra familia, ni la vida de nuestro país, ni la vida del mundo. Yo necesito lo sobrenatural de Dios. Para que se manifieste lo sobrenatural de Dios, ya entendí que entonces Jesús tiene que estar contento con mi manejar. ¿Sí? Entonces me doy cuenta de este patrón. Los resultados sobrenaturales que yo quiero vienen a través de la obediencia. Se los voy a enseñar. Vamos al capítulo 14, igual de Juan, 14 del 23 y 24. Juan 14, 23 y 24. Lo pueden leer en la pantalla. Dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice el 24, lo contrario: el que no me ama, no guarda mis palabras, sino la palabra dice que han oído, no es mala, sino el Padre que... A ver, otra vez. La palabra que han oído no es mía, sino el Padre que me envió. O sea, está diciendo Jesús: yo no le estoy hablando de mi propia voluntad. Yo estoy siguiendo las instrucciones de mi chief. Él me dice que yo les diga tal y yo se los digo. Entonces, yo quiero que Dios more conmigo. Yo quiero que Dios fluya a través de mí. Entonces me dice Jesús: guarda mis palabras, obedéceme, sigue el camino que yo te marqué. Si tú sigues el camino que yo marqué, yo y mi Padre vamos a estar contentos contigo y vamos a hacer morada contigo. Ahora vamos rápido al capítulo 15, versos 7, y luego vamos a leer el 10. 15, 7. Dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Entonces, el resultado sobrenatural que yo quiero pedirle a Dios: Dios, por favor, dame por favor a mi familia. Dame a mi familia para ti. Dame a mi ciudad para ti. Dame la provisión que necesito. Dame la sanidad que necesito. Yo le estoy pidiendo resultados sobrenaturales. Y esos resultados sobrenaturales vienen como consecuencia de guardar su palabra. Entonces yo, como chofer, yo estoy siguiendo los caminos que Él me está marcando. Y Él está atrás de mí. ¿Sí? Él me está diciendo: tú vete por acá, vete. Entonces, con Él contento, va a haber resultados. Me dice Dios: tú nada más obedéceme y todo lo que me pidas, yo te lo doy. Obedéceme y todo lo que me pidas, yo te lo doy. Suena maravilloso. ¿Sí o no? Si lo creemos, suena maravilloso. Si no lo creemos, pues da igual. Pero si lo creemos, es maravilloso. Les voy a nada más mencionar lo mismo. Ese resultado es igual a obediencia. O sea, si tú me obedeces, vas a tener resultados. Viene en el capítulo 12, verso 26, en el 15, en el 7 que acabamos de leer, también el del 16. Pero ahorita vamos a hacer con la segunda parte. Ya vi que los resultados sobrenaturales es igual a obediencia. Pero ahora resulta que la obediencia es igual al amor. La obediencia es igual al amor. Dice el versículo 10: si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, y permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso quiere decir que los resultados sobrenaturales que yo quiero, basados en la obediencia, producen o están fundamentados en el amor. Entonces, si yo tengo a mi pasajero contento, mi pasajero me ama. Yo tengo amor en mi corazón. ¿Sí? Yo le estoy obedeciendo. Ahora, ¿por qué lo senté así? Vamos a hacer rápidamente una entrevista. ¿Puedes venir, Toño, por favor? Toño, Dime, de todas las personas que estamos aquí, ¿a quién le dices te amo?
A mi esposa.
¿Por qué?
Porque la amo.
Ok. ¿Cuánto tiempo tienes ya?
Esto, pues como 11 años más o menos.
¿Por qué 12?
Porque antes no había llegado a un grado de intimidad con ella, de conocerla bien.
O sea, tú estás diciendo que hace 12 años no la amabas y en ese proceso hubo un... ¿Te acercaste a ella?
Sí, así fue.
¿Empezaste a salir con ella o frecuentarla?
Así es. Sí, ya nos conocíamos, pero nos fuimos frecuentando y pues eso es lo que te va dando el amor, ¿no? El trato.
En tu opinión, ¿tú puedes amar a alguien si no lo conoces?
No.
Ok, muchas gracias. Gracias por su intervención. Quiero que por favor volteen a su derecha, volteen a su izquierda, se asomen para atrás y se asomen para adelante. Es lógico, si no se conocen, no va a haber amor entre ustedes. Yo lo que me imaginé fue como si fuera una tela. La tela de los paraguas que tanto estamos usando ahorita es una tela que está tan cerca un hilo de otro, tan apretadito, que no deja pasar el agua. Y yo creo que así como detiene el paso, también lo puede retener. Si nosotros hacemos con la tela de un paraguas una bolsita, le echamos agua y el agua no sale. ¿Qué pasa en otros tipos de tela? El agua pasa, porque los hilos no están tan cerca los unos de los otros. Entonces, yo estaba considerando estos pasajes y me encontré con el verso 17. Esto les mando: que se amen los unos a los otros. Y vino a mi mente Toño. Pensé en Toño y pensé, ¿amo a Toño? Y así como que, yo tengo interés por su vida. Yo le deseo el bien. Yo creo que si supiéramos alguna mala noticia nos pesaba. O sea, si yo supiera que algún problema sucedió o algo, en algún momento te pudiera ayudar, yo creo que lo haría. Pero yo creo que mi amor por Toño es un amor como cuando le das un abrazo de lado a alguien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa cuando ves a alguien que amas? De frente, así, con ganas. Hay amor, hay cariño. Entonces yo me estaba pensando, Dios, yo estoy pidiéndote lo sobrenatural y tú me estás diciendo, ama. Pero me dijiste ama con un punto muy, un bemol. Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Quiero que entiendan un poquito la escena. Hacía unos días antes, estaba Jesús con sus discípulos y le dicen, Jesús, vienen unos griegos a buscarte, quieren huir de ti. Jesús conocía que el interés de los gentiles por la salvación era la marca, y decir, Jesús, ya se cumplió el tiempo, ya vas a morir, ya vas a morir por tu gente. Pasan unos días y está él con sus discípulos y se ponen a cenar. Jesús se pone una toalla, les lava los pies y les dice, esto que yo les estoy haciendo es enseñarles que yo vine para servirles, y yo necesito que ustedes se sirvan los unos a los otros. Después de eso anuncia la traición de Judas y dice, uno de ustedes va a traicionar. Y dice la palabra que después de que le preguntó, no, ¿quién es? No, pues es el que moja el pan conmigo, ¿no? Algo así dice. Entonces ya se identifica Judas, le dice Jesús a Judas, de acuerdo al Evangelio de Juan, le dice, mano, dice, lo que vas a hacer hazlo más pronto, es lo que le dice a Jesús. Se levanta Judas, sale, entonces se queda con los demás discípulos que estaban con él y les dice, O sea, la escena es, les estoy diciendo algo antes de que me muera. Les estoy haciendo, les voy a decir esto antes de que me pasen las terribles cosas que me van a pasar. ¿Sí? Dice el verso 34. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Sí, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Entonces yo me puse a pensar en Toño. Y me puse a pensar, si yo fuera Jesús y él fuera discípulo, ¿daría mi vida por Toño? En mi estado actual, porque acabamos de leer que no hay mayor expresión de amor entre amigos que es que un amigo dé la vida por otro. Y me puse a pensar, no, pues no, la verdad no. Después viene el siguiente verso, el 35, dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Qué dice? A la de tres, una, dos, tres. Entonces yo estaba pensando, Dios, nos diste el evangelio que cambia naciones, nos diste un evangelio que es sobrenatural, y tú quieres que nos caractericemos no por qué bonitas alabanzas cantamos, no por que nos dan milagros, no por cualquier cosa. Jesús quiere, en el último momento con sus discípulos, Jesús quiere y les dice: quiero que a ustedes los conozcan por el amor que se tienen el uno por el otro. Que sean famosos porque se aman. No, y no se aman a su manera. Que se amen como yo los estoy amando. Entonces yo estaba en mi cuarto y estaba pensando, les digo que Toño vino a mi cabeza. Y con todo esto que estaba yo diciendo, bueno, si yo quiero lo sobrenatural, tengo que obedecer, y lo que me está pidiendo que Dios haga es que ame. No me puedo quedar como estoy. No me puedo quedar en el estado en el que estoy. Y yo conozco ese proceso que dice Toño. Yo conozco que no puedes amar a alguien nada más porque sí. De hecho, platicando con Erika, me estaba diciendo: Erika, oye, ¿entonces qué? ¿Vamos a amar a todo el mundo? Y me puse a pensar en este ejemplo de la tela. Si yo soy un hilo en la tela que Dios está tejiendo, yo lo único que tengo que hacer es estar bien cerquita al que está aquí, al que está acá y al que está acá. Uno a la izquierda, uno a la derecha, uno adelante y uno atrás. Si todos nosotros creyentes hiciéramos eso, seríamos la iglesia que Jesús quiere. Y si nosotros somos una tela impermeable, Dios nos puede vertir su Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se va a ir. Y es una tarea muy práctica. Ahorita vamos a tener un tiempo de convivencia. Y ahorita vamos a tener un tiempo en donde van a poder decir: oye, ¿cómo te apellidas? Oye, ¿no tienes un tiempo libre en la semana? Porque no puedes amar a alguien que no conoces. Y si no, si yo estaba pensando, yo quiero que por lo menos Jesús llegue a mi vida. Tal vez no amo a todo mundo, pero por lo menos los invité a salir una vez. Les dije: oye, quiero conocerte más. Porque yo sé que si no estoy incentivando mi amor por ti, estoy desobedeciendo lo que Jesús me pidió que yo hiciera en su último momento. En su último momento antes de morir. Hermanos, ahorita pasa algo muy feo y les quiero dejar un mandamiento nuevo. Ámense como yo los estoy amando. No se amen de ladito. No se amen de ay, sí me importas. Ámense. Pero si entre ustedes, si entre nosotros no nos conocemos, no nos vamos a amar. Y si no me amo, el pasajero que yo tengo no va a estar contento, y si el pasajero que está no está contento, no voy a tener lo sobrenatural, y va a pasar una generación más de creyentes y el mundo va a seguir como está. yo no quiero, yo no quiero. Dice Jesús que hasta los incrédulos aman a sus hijos, ¿no? Ay, es que yo amo a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos y a mis primos. Pues sí, tú y cualquier otro incrédulo. El reto está en amar a los otros. Vamos a amar a los otros, vamos a amar a los desconocidos. Pero no puedes amar a un desconocido, tienes que conocerlo. Entonces yo creo que la invitación de hoy es preguntarles si ustedes quieren obedecer, guión, hacer Jesús feliz, guión, tener resultado, todas las oraciones que ustedes quieran, guión, conocer a la persona que está al lado. ¿Okay? Son varias condiciones. No es nada más de ay, sí, yo quiero amar. No. Ustedes tienen que conseguir un teléfono, tienen que organizar una cita, tienen que irse al cine juntos, tienen que irse a tomar un café. Si no les gusta el café, pueden tomarse una coca. Si no les gusta la coca, pueden tomar agua. Pero es imposible obedecer si no toman pasos. Imposible. Y mi intención de pedirle a mi jefe que nos ayudara con la guitarra es que pudiéramos tal vez darnos la oportunidad de experimentar el amor de Dios, porque cuando tú no conoces el amor de Dios es muy difícil darlo. Es muy difícil dar algo que no tienes. Entonces, creo que, bueno, en mi corazón no siento esa intensidad que me imaginé, lo podemos dejar para alguna otra ocasión, pero mi idea es, aunque sea que intercambien teléfonos, que se queden de ver, hagan algo juntos, hagan algo por conocerse, porque nunca van a amar a alguien que no conocen, nunca. Todos ustedes, en su corazón, en su manera de ser, tienen algo que es amable, no amable de amabilidad, sino de la habilidad de ser amado. Todos ustedes, si no, Dios no los amaría. Pero muchos de nosotros, y así me pasa a mí, yo lo tengo muy por dentro. Entonces, para que me ames, necesitas conocerme, necesito abrirme, necesito hablarte, necesito que escuches mis ideas locas, necesito que me pongas atención un rato. Yo creo que así somos todos. Nosotros tenemos algo amable en nosotros que, si no lo buscamos, no se encuentra. Es como el oro. Si no le rascan a la montaña, no sale. Hay que rascarle. Se tienen que conocer. Entonces, ahorita vamos a tener un ratito para distraernos un poco con el food, que por cierto ya casi empieza. Y les invito a que en este tiempo tengan interacción. Mi primer víctima, si te dejas, vas a ser tú, Toño. Tú fuiste el que originó toda esta serie de pensamientos. Y yo quiero que mi pasajero esté contento. Yo quiero que entre ustedes haya cariño. Yo quiero que entre nosotros haya una red que no permita que la unción del Espíritu se pierda, que la presencia del Espíritu se diluya. Yo no quiero. Y si nuestro pasajero está contento, yo también voy a estar contento, porque todo lo que le pida me lo va a dar. ¿Lo crees? Ok, entonces tenemos tarea. No es muy difícil, es nada más uno para adelante, uno para atrás, uno a la izquierda, uno a la derecha. Cuatro personas. Si todos conocemos y amamos a cuatro personas, vamos a poder ser la iglesia que Jesús quería. Y nos van a decir, tal vez están medio loquitos, tal vez están en un salón muy grande para su número, pero ¿cómo se aman esos? ¿Pero qué cariño tienen? ¿Se saludan con un gusto? Esa es la invitación del día de hoy. Entonces, si están de acuerdo conmigo, vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé esa habilidad de amarnos. Les felicito, ya están pidiéndose apellidos, ya están preguntando cuál es su refresco favorito, su bebida favorita. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos inunde con su amor. Señor, pues muchas gracias por darme la oportunidad de compartir. Te pido que más allá de mis palabras sea tu espíritu el que convenza y que tenga fruto. Acabamos de leer que tú te llevas gloria cuando hay fruto. Y yo conozco, Señor, y creo que esto que me he dado cuenta es una verdad completa, una verdad absoluta, en que tenemos la oportunidad de empezarte a obedecer. Señor, te pedimos perdón por la apatía que hemos sentido los unos por los otros. Te pedimos perdón por la falta de interés que hemos demostrado. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos liberes de una cultura fría, de una cultura lejana de entre la gente, una cultura que levanta barreras entre la persona sentada junto a mí y yo. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que nos des la oportunidad de ver en esas personas que vamos a elegir para amar. Te pido en el nombre de Jesús que nos des la habilidad de ver eso amable, y que podamos nosotros demostrarle a la gente tu amor. Y así como tú eras la imagen perfecta del amor para los hombres cuando estabas aquí, Jesús, que así nosotros seamos la expresión perfecta de amor para ese que está a mi izquierda, a mi derecha, adelante y atrás. En el nombre de Jesús te lo pido. Te pido que nos inundes con una descarga de tu amor, de modo tal que podamos amar como tú amas, no amar en nuestras fuerzas, sino amar en tus fuerzas. Que nos enseñes tu presencia, nos enseñes tu amor, que podamos nosotros vertir de lo que nos has dado, que no estemos arrancando con un tanque lleno de amor, sino que más bien con un tanque vacío, sino que estemos arrancando con un tanque lleno de tu cariño y de tu amor. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que también en esta cercanía, Señor, yo sé que a veces en la cercanía y en la amistad hay roces. Te pido que nos ayudes a amarnos a pesar de. En el nombre de Jesús, te lo pido. Te doy muchas gracias por una reunión más donde podemos compartir, y muchas gracias por la oportunidad. Amén. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Su tarea queda conseguir. Somos poquitos. Si nosotros empezamos a hacer eso, si algo le falta a México, si algo le falta a nuestra sociedad o al mundo, es amor. Si empezamos a nosotros ser la fuente de amor, al ratito van a tener tantos amigos que les va a sobrar, les va a faltar más bien espacio en su agenda. ¿Sí? Acuérdense, no es fácil amar a los amigos, es fácil amar a los familiares. Es amar a alguien que no conoces. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Vamos a terminar la reunión y después vamos a proyectar otra vez el partido como lo hicimos hace un par de semanas. Muchas gracias.
Yo te amo en el amor de Jesús. Puedo ver en ti la gloria de mi Rey. Yo te amo en el amor de Jesús. Yo te amo en el amor de Jesús. Yo te amo en el amor de Jesús. Puedo ver en ti la gloria de mi Rey, y te amo en el amor de Jesús. Yo te amo en el amor de Jesús. Yo te amo en el amor de Jesús. Puedo ver en ti la gloria de mi Rey, y te amo. Yo te amo en el amor de Jesús. Yo te puedo ver en ti la gloria de mi Rey, y te amo en el amor de Jesús.